Es Ledesma.
No está confirmado el 11, pero.
Tu equipo.
Ledesma, Pintado, Morales, Cabral, Colazo.
Ajá.
Garayal de seguro.
Confite.
Max. Confite.
Yo creo que depende si Abaldo juega de arranque. Si Abaldo juega de arranque, vas al azar. Abaldo, Castillo y Valentín Rodríguez.
Bien, o sea, Salazar de volante, sí. Y no Confite.
Si no va Baldo de arranque, podría ser Confite Miranda, Salazar por derecha.
Pobre.
Castillo.
Por izquierda Castillo.
Si gana mañana.
Valentín Rodríguez.
Si gana mañana.
Renovación de contrato, sí, automáticamente.
En los jardines Cacho del Mar, urgente monolito para,
bueno,
el Mauro.
Che, gracias a todos.
Pobre. Por ganar un partido.
Nos vamos.
¿No?
Sí.
Pero viste el equipo que tiene, pobre muchacho.
¿Qué equipo tiene? Decir que son las 3 de la tarde.
Le faltan todos los jugadores.
Por favor.
Bueno, gracias.
Tiene que le dieron dos fechas a Fernández y se están lesionados Briasco, Castro, De Blasis y Briasco probablemente no estén en la nómina de convocados que va a salir hoy después de la práctica.
Nos vamos. Los esperamos mañana, por supuesto, haciendo la transmisión desde las 4:30, pero no cambien la radio. Quédense ahí, que con esta tarde preciosa la siesta es sagrada como cada tarde. Juan Antonio, una puesta en el aire. La producción Fantasma. Les contamos un montón de noticias y nos divertimos mucho en este Deportivo 1270 que vuelve el lunes. Seremos previa de Banfield y Estudiantes. El lunes acá, como siempre, al mediodía, unos minutos después de la 1:00 p.m.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
15, un minuto. Cielo parcialmente nublado, temperatura 19 grados, humedad 45%. El Gobierno Nacional reglamentó las operaciones para aeronaves y tripulaciones extranjeras. Lo hizo a través de la resolución publicada en el Boletín Oficial, donde se reglamentan artículos del Código Aeronáutico. Mediante esta reglamentación, el Gobierno Nacional delega en la ANAC la implementación de los procedimientos necesarios de autorización para que personal extranjero desempeñe funciones aeronáuticas en los servicios aerocomerciales. Además, autorizó la utilización de aeronaves de matrícula extranjera a operar en nuestro país cuando una aerolínea lo requiera. Se cayó la sesión que debía tratar la venta de una calle a la empresa Loma Negra en Olavarría. Los concejales de la oposición no dieron quórum. La venta de la calle próxima al acceso a la fábrica se vendería por una suma total de $2.305.000. La Fiscalía de Mendoza pidió el sobreseimiento de los rugbyers franceses acusados de violación. La audiencia donde la jueza deberá tomar decisión sobre el pedido respecto a la situación judicial de los jugadores Hugo Araudou y Jorge Llegou quedó fijada para el viernes 18 de octubre. La pericia psicológica sobre la denunciante había revelado inconsistencias y contradicciones en su relato, según se informó oficialmente.
Deportes.
Con dos partidos arranca hoy la fecha 17 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Van a jugar a partir de las 19 horas en Santa Fe, Unión enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero y a las 21 horas en Parque de los Patricios, Huracán, tercero en el campeonato a 5 puntos de Vélez, el líder, recibe el globito a Sarmiento de Junín. Andrés Alaluf, informa Provincia.
Cielo parcialmente nublado en La Plata, temperatura 19 grados, humedad 45%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones
que no se tocan.
La siesta es sagrada. Porque no hay partido sin descanso intermedio.
Radio Provincia presenta
La siesta es sagrada. El único programa no porno que se hace en posición horizontal. Con Matías Sáez, Marita Duarte, Fede Pesci y Celina Hardy.
De lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Provincia. Provincia. Que te banca.
Que te banca.
Ay, no se puede. Guarda, porque en cualquier momento van a decir algo que no se puede. Me bajaste el volumen a mí. Me estás boicoteando desde que entramos.
Perdón, Pesci, perdón.
Por favor, te lo pido.
Cambiaron la ventilando.
Bueno, che, pare.
Menos mal
sus
que ventilamos.
Historias. Ventilen.
Me encontré con varias noticias de los... ¿Qué pasa? Que estamos medio gaga hoy. Es viernes.
Es como muy viernes.
Hemos hablado en su momento del el día del hijo del medio y esas cosas que sucedían. Pero en este caso me encontré... Yo soy hijo menor, en este caso. Soy el hermano menor.
Sí.
¿Qué pasa?
No, dale. Sí. Tenés cosas de hijo menor. Tenés cosas de hijo menor.
No, déjenlo desarrollar.
No tiene cosas de hijo menor.
Pará que todavía hay dos estudios. Desarrolle. Hay dos estudios que tengo para comentarles en este caso. ¿Ninguno de ustedes es hijo menor?
No.
Ninguno. Bueno, los hijos menores, o por lo menos los segundos hijos, son más propensos a convertirse en delincuentes, según la ciencia y según algunos estudios. En este caso, se le puede echar la culpa a los padres, obviamente, y a los hermanos mayores por no habernos cuidado como corresponde.
Totalmente.
¿No? Y dejarnos mucha más libertad, entre comillas, y no haber vigilado a sus hijos. Uh-huh. Entonces, son más propensos los hijos menores a convertirse en delincuentes. Mirá. Este es uno de los estudios.
Vos sabés que me ocurre hoy, exactamente hoy, cruzando Plaza Moreno con mi hijo menor rumbo a la escuela, de la nada.
Sí.
Me pregunta: si robas golosinas, ¿qué te pasa?
Okay. Ay, no, pobrecito. La crisis ha llegado a los recreos.
Vas preso, le dije yo.
No, pero Marita, no va a ir preso.
No importa.
Punto medio, Marita,
mejor
no.
Mejor que piense que va preso.
Pero
me dice, ¿pero cuánto tiempo? ¿Un par de meses?
Depende cuántos caramelos te robes,
bueno,
Juan.
Bueno, no sé, conversación que va en esta sintonía.
Yo no te quiero asustar, pero ya lo hizo.
Empieza, ya se lo apanó.
Se está preguntando que ya robó.
Claro. Si lo preguntas, porque ya lo hizo.
Está llegando al colegio con golosinas que se robó ayer.
Y con culpa.
Y con culpa. Sí, es hijo de Marita.
A ver si le dicen algo, ¿viste?
Bueno, dicen en este caso que un gran número de estudios han investigado este tópico. Se ha descubierto que aquellos que nacen en primer lugar normalmente les va mejor en la vida que los que nacen segundos. Por eso a mí me está yendo mal. En este caso, y en cualquier aspecto a nivel educativo, conseguir mejores notas y demás, hay más expectativas puestas en el hijo mayor también, habitualmente.
Sí, más presión también para el hijo mayor.
Y más presión.
Una mochila que venimos llevando.
Saltan todos los hijos mayores
acá, levantamos la mano.
Coincido. Es tremendo para mí. No es un buen lugar para nacer el primero.
No.
Bueno, yo nací segundo. ¿Puedo caer en la cárcel? ¿Que te deja contenta?
Sí,
eso?
Porque la espalda uno la tiene más.
Un par de meses.
Por favor. Por un lado es eso. Por un lado, los hijos menores, dicen algunos estudios, que son más propensos a caer en cana, por ejemplo.
Bueno, está bien.
Por el otro lado, hay otro estudio que dice que los hijos más chicos son más graciosos. Somos más graciosos, somos más divertidos que los mayores.
Bueno, va un poco de la mano con el otro.
Claro.
Pero por ser gracioso no vas en cana.
No, pero al primero se le exige más, entonces le está más encima y que estudie, que sea responsable y todo eso, entonces termina siendo como un poco más...
seriote.
Claro,
más responsable.
Y el otro va más relajado por la vida, se le exige menos, en consecuencia es más gracioso.
Puede ser más gracioso, dicen, y más divertido que los hermanos mayores en este caso. En esto doy fe, yo me siento más gracioso y más divertido que mi hermano. Doy fe, sí. Y también a él le ha ido mejor en la vida que a mí.
Al más
así
grande.
Que, sí. Así que, va, depende qué es. Que te vaya bien en la vida.
Claro.
Yo sé lo que es que te vaya bien en la vida y no me está yendo también.
Todo es
bueno, pero vos
me di cuenta al toque. Vos sos hijo más grande.
Vos sos hijo mayor.
Sí.
No estás cumpliendo la expectativa. Peor eso, para el mayor que es tiene tremendo. Todas las presiones.
Así que debería ir en cana.
Y podrías.
Es posible que mi viejo y mi vieja tengan algún hijo perdido por ahí, más grande.
Y puede ser que vos,
y ya está.
Parece que se han estudiado a unas 1.700 familias británicas que pueden confirmar que el orden en el que naces determina algunos rasgos de tu personalidad. Así, los hermanos mayores son más responsables, están más orientados a formar una familia, son más seguros de sí mismos y más organizados. Por contra, los hermanos pequeños, pobres nosotros, somos, por lo general, más graciosos que los hermanos mayores, pero ni formamos familia, ni cumplimos las expectativas, vamos en cana, hacemos todo lo que, como ya la expectativa se puso en el primero, ya está, a tus padres le decís.
Así que el hermano
está.
Del medio es como el ideal. Va un poquito en cana, arma una familia por ahí.
Es
al que no le dan pelota. Al del medio, esto ya lo hemos hablado en su momento.
Sí, se te ve.
Y se te ve.
Claro, que
no le han dado pelota.
No, se le ve como que ni la responsabilidad.
Ni una
ni en cana.
No, pero me parece que es un buen lugar. Yo también soy hermana del medio.
Bueno, te gusta ser hermana del medio.
Sí.
Bien. Yo creo que cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas.
Sí, como todo.
Sí, siento, Matías, que en mi caso he sido más libre que mi hermano en un montón de cosas, porque, bueno, sí, toda la presión y todo eso había estado sobre él. Entonces yo pude hacer muchas cosas que él no.
Sí, es como que les toca abrir caminos.
Y pasa que aparte, el que es papá con el primer hijo, supongo que uno tiene más miedos. En cambio, con el segundo ya te diste cuenta, no se va a morir por eso.
Bueno,
puede comer eso, no se
para
muere.
Mí, por ejemplo, yo siempre hago un balance.
No creo que
creo
se muera así como eso. No
soy
nada.
Mejor madre de mis dos hijos más chicos, sí, que de mis dos hijos más grandes.
Bueno, pero también, eso, ya practicaste.
Fui mucho más exigente con mis, claro, dos hijos más,
pero
grandes.
El más chico te, claro, va a ir en cana, ¿eh?
Uno va practicando.
Pero el más chico es una chance, yo creo que certera.
Va en cana y es más gracioso.
En el corto plazo.
Así que bueno, esto, bueno, son estudios. Pueden ser reales o no, pero vaya, uno sabe.
No, si son británicos.
Son estadísticas.
Sí. No, los británicos este caso, siempre todo es real.
Fallan.
Claro, no, habría no que falla ver, nunca. Claro, habría que ver si las estadísticas del mundo británico es,
sí, también las estadísticas es de la ese estudio que dieron nuestra, que por ahí pueden agarrar países de otros.
Claro, también
bien de británicos.
Los hermanos mayores.
Una posible cosa que habría que hacer es hacer un estudio en el servicio penitenciario, a ver si se cumple.
Claro, a ver
una
cuántos,
encuesta entre los presos. ¿Vos qué número de hermanos sos?
Claro, sí, bueno, por ahí tienen otro tipo.
Sí, tal vez la respuesta no sea tan, bueno.
La respuesta es, tenemos otras prioridades acá y otras
cosas. Claro, ahí viene la del estudio, chicos, la del estudio.
Para confirmar si esto se cumple, claro, o no.
Ahí viene Marita,
por
buenísimo.
Por ahí te respondan, ¿qué me importa? Okay, claro.
Lo maté al más grande.
No, por favor. No, no sé, es que no sé ahora que
todos
número
matamos
soy
a nuestro hermano,
claro,
mayor.
No sé.
Por favor, bueno, el 54% de los hermanos mayores dice ser más responsable que sus hermanos más pequeños. Y el 46% de los hermanos menores dicen ser más divertido que sus hermanos mayores.
Mira.
Bueno, bueno, pasan esto.
Sí, bueno.
¿Usted es más responsable que sus hermanas?
No me gustaría decirlo.
Bueno, pero ¿por qué dígalo, no? ¿Qué tiene? Cagón. Si no es que está diciendo
no,
que
no sé si soy más responsable. Sí sentí como que me hice cargo de muchas cosas como hermano mayor de ellas, ¿no? Como que más sobreprotector, no por ser machista, pero de ellas. Como que estuve mucho cerca de ellas, le di más bola, ¿viste? Un poquito. Me parece
está bien, está
me
parece bien. ¿Cumpliste sí el rol de hermano mayor?
Sí, totalmente. Y eso poco, eso es un poquito.
Y eso es histórico, ¿eh? Siempre.
Yo soy,
si
mirás
para arriba en la familia, siempre hay un hermano mayor que sí, se ha tenido que hacer cargo de algunas otras cosas. Bueno, Eva, un saludo a mi hermano, le mando ya que estamos.
Que es más exitoso que Matías,
mandó,
pero.
Divertido.
Nos quedamos con el gracioso, Tomás.
Que han leído muy bien.
Nos quedamos con el divertido.
Y les quedó el divertido acá. Vamos a empezar, dale.
Necesitas conectar y te propongo una señal. Siesta, está para una siesta sagrada. Mientras sacudimos las almohadas. Está para una siesta dorada. Siesta. Está para una siesta sagrada.
tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un programa de los hermanos más graciosos. En este caso, la siesta sagrada. Una tarde dorada, soleada en este viernes, Jarro.
Sí, tenemos una temperatura de 19 grados 2 con una humedad del 47%. El cielo está algo nublado, se siente el solcito. Es una linda tarde, pero hay alguna que otra nube. Hoy a la mañana estaba un poco más despejado y tenemos algo de viento también que viene del este a 16 kilómetros por
lluvia
hora.
Como peste.
Lluvia como peste, pero no, no va a llover. Ah. Máxima prevista para hoy es de 22 grados, así que puede que siga subiendo un poquito más la temperatura. No se ven lluvias al momento. Hasta el jueves que viene no aparece ni una gota. Bien. Según dice el Servicio Meteorológico Nacional. Mañana sábado una mínima de 11 y una máxima de 24 grados. Ha ido subiendo un poco más la temperatura a lo que estaba previsto en el comienzo de la semana. Y el domingo tendremos una mínima de 11 grados y una máxima de 20 con cielos parcialmente nublados. Así que hay que acostumbrarse al solcito y las nubes, evidentemente en esta primavera.
Bien. Bueno, yo quiero decir que en este programa hoy formalmente empieza el camino de descuento hacia la Navidad.
Y claro, bueno, en Venezuela ya festejaron la Navidad.
Claro.
Sí. Acá,
es verdad. Acá la siesta la festeja. Acá
el primer pan dulce.
Primer pan dulce.
No del año, porque uno viene comiendo
Navidad.
Pan dulce en enero.
Claro.
Debo decir que he traído equipo de mate.
Sí, yo tomé una decisión.
¿Qué?
Yo traje esto.
Por la duda, ¿no confiabas en Marita?
Sí, confié, pero era
trajo
para
unas
seguir.
Pepas.
Vos trajiste el pan
era
dulce.
Era como complemento.
Vos trajiste el termo.
Sí.
Yo voy a buscar el agua, se va Jarro.
Sí, bueno, va a tener que
me
cebar.
Me parece justo.
¿O no?
Mira, Harry,
Está muy bien.
No, no está de acuerdo,
no,
pero bueno.
No está de acuerdo, Jarro.
¿Sestear o no sestear?
That is the question,
beautiful baby.
Muy bien, nos metemos en la actualidad con Marita Duarte.
Bueno, vamos a hablar nuevamente de la universidad, porque lo que quiere hacer ahora el gobierno nacional es avanzar con el proyecto de arancelamiento para estudiantes extranjeros de las universidades públicas nacionales, que es algo que está previsto en el texto original de la ley bases. Bueno, obviamente se aclara que la gratuidad continuaría siendo, bueno, garantizada para los argentinos, pero lo que haría el gobierno es cobrarle a los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a la Argentina, que dicen, bueno, voy a elegir este país para ir a estudiar, bueno, pero vas a tener que pagar. Eso es lo que te dice el gobierno de Javier Milei. Pero ¿qué pasa? Esta medida tendría un impacto prácticamente nulo en las universidades de la Argentina, por lo menos en la Universidad Nacional de La Plata. Para que te permitan cursar, para que te permitan estudiar, tenés que tener algún tipo de residencia que las mismas autoridades del país, es decir, las autoridades nacionales, te otorgan. Es decir, todas las personas que son extranjeros y que estudian en cualquiera de las facultades que tiene la Universidad Nacional de La Plata es porque tienen alguno de esos permisos otorgados. Por lo tanto, es como si fueran argentinos. Funcionan a la práctica para cualquier cuestión que tenga que ver con derechos como si fuera un argentino.
O sea que no le podés cobrar.
O sea, no le podés cobrar salvo que vayas por otro lado a la hora de modificar. Pongo el ejemplo de la Universidad Nacional de La Plata porque sé que es efectivamente así. Entiendo que lo mismo para las otras.
Tendrían que modificar las leyes que tienen que ver con la residencia y todo
exactamente,
esto.
Exactamente.
Más que la universidad.
Sí.
No,
tienen
podés.
Que modificar otras leyes para poder concretar esto.
Me suena a venta de humo a mí esto, ¿no?
Es muy por ahí porque es un discurso que mucha gente, incluso que defiende la gratuidad de la universidad, pretende que es un lugar fácil para entrarle a cierta clase media,
sí,
¿no?
Sí.
El pago de los extranjeros de los servicios en los hospitales, de la universidad, es un discurso que prende, el gobierno lo sabe y es por eso, bueno, que apunta hacia ese lugar. Pero bueno, lo cierto es que es impracticable dadas las leyes que tenemos en la Argentina, es importante contarlo esto. Bueno, quería contarles algunos números que tienen que ver con extranjeros en la Universidad Nacional de La Plata. Este año el número de personas que son extranjeras que se anotaron son 6.083, de los cuales 3.650 eligieron alguna de las carreras que se dictan en la Facultad de Medicina. Las opciones que les siguen en cuanto a los intereses y por eso la inscripción en esas carreras son ingeniería, psicología, odontología, artes y después siguen otras. Periodismo también está entre las carreras elegidas por los estudiantes.
Acá en La Plata hay muchos chicos y chicas de Brasil que están estudiando medicina. La mayoría estudia medicina. Sí,
muchos. Sí. De hecho, bueno, el porcentaje más alto está en la Facultad de Ciencias Médicas y es un número que, podemos decir que es un número en sí mismo. Vos, si ves aislado este número, decís, bueno, son unos cuantos. Pero la verdad que no es un número significativo respecto de la cantidad total de estudiantes que tiene la Universidad Nacional de La Plata. Y una más que quería meter de la universidad, que es una buena noticia en el marco de un contexto realmente preocupante. Hoy se anunció que en el comedor universitario, en el comedor que tiene la Universidad Nacional de La Plata, se van a empezar a entregar viandas también para los fines de semana. Es una novedad porque nunca había ocurrido. Era una demanda del estudiantado. Primero, el comedor en el comienzo solamente daba el almuerzo, que era para comer en el comedor, en alguna de las sedes, o llevarse la vianda. Después se avanzó con la posibilidad de llevarse también la vianda para la noche, y ahora en este caso, y a partir del lunes que viene, se van a estar vendiendo los tickets para los estudiantes que quieran llevarse la vianda para los fines de semana. Esto es importantísimo porque es una respuesta ante lo complicado que es vivir, ¿no? Para un estudiante que por ahí hacen un esfuerzo, los padres, la familia, de pagarle un alquiler. Bueno, con la posibilidad del comedor, tienen una vianda garantizada de lunes a domingo ahora al mediodía y lo mismo por la noche, solamente por 1.060 pesos. Con lo cual, bueno, sí, no existe, obviamente, ¿no? Nadie comería nada. Además de que es un menú que si seguís el menú todos los días, está armado por nutricionistas y demás. Así que una buena noticia en el marco de un contexto bastante lamentable, ¿no? Porque lo que estamos hablando es de la necesidad de que el comedor les dé una mano para justamente llegar con lo básico que es la comida.
Y una vez más la universidad cumpliendo un rol que no está cumpliendo el Estado en otros lugares, digamos, ¿no? En este caso, ayudar a los pibes en esto.
Ayudar a los pibes nada menos que con lo más básico de todo, que es la posibilidad de comer. Salimos de acá, de la universidad, y nos metemos en un tema político porque se lanzó, seguramente vieron alguna repercusión de esto, el operativo Clamor para que Cristina sea la presidenta del PJ Nacional. Bueno, varios dirigentes, algunos de la Cámpora, otros de otros espacios, bueno, lanzaron esto, lo que sería un operativo clamor, que es el deseo replicado y multiplicado en redes sociales de que la expresidenta encabece una lista para presidir el PJ Nacional. Recordemos que quedó vacante desde la renuncia del expresidente Alberto Fernández, que era y fue el último presidente del PJ Nacional. Bueno, es cierto que venimos hablando de alguna manera, Cristina viene levantando el perfil con algunas apariciones públicas, la última hace muy poquito en La Matanza, en la visita en una iglesia, bueno, distintas apariciones públicas en el marco también de la marcha por la universidad y demás, y sus apariciones dando charlas magistrales en algunas universidades. Bueno, lo cierto es que hay otro candidato también que viene trabajando desde hace tiempo para ocupar este lugar, estamos hablando del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que es el único que hasta el momento viene recorriendo el país y viene trabajando para ocupar ese lugar. En su momento, Quintela había dicho que en el caso de que Cristina fuera la candidata, él iba a correr su candidatura. Bueno, parece que cambió de opinión porque dijo que no va a correr la candidatura y que en el caso de que sea necesario ir a internas con Cristina, bueno, estaría dispuesto a hacerlo. Hoy Parrilli, de hecho, habló en una radio después de que Quintela diera a conocer su postura y dijo que, bueno, le recordó a Quintela que había dicho que se iba a bajar si se presentaba Cristina. Bueno, lo cierto es que por ahora es terreno de la especulación porque Cristina no se manifestó.
Claro.
Solamente empezó a aparecer, ¿no? Y cuando Cristina hace algo, sabemos que lo hace por algo.
Y si Parrilli contesta algo, también. Parrilli es una figura cercana.
Muy cercana.
En el Patria está todo el tiempo, digo, y es como quien está ahí.
Y yo creo que si se habilitó un operativo clamor, yo creo que también Cristina está al tanto, ¿no?
Exactamente.
No creo que la agarre de sorpresa, parece a mí.
Lo cierto es que faltan solamente 2 semanas para el cierre de las listas, así que, bueno, en el corto plazo habrá que ver si hay internas o no hay internas y si Cristina, bueno, finalmente hace pública su decisión. Suele las decisiones comunicarlas por redes sociales y suele ser medio operativo sorpresa, ¿no? Cuando comunica las decisiones, así que creo que irá en esa sintonía. Una de la ciudad de La Plata, una chiquitita, y después si quieren nos vamos con música, volvió a abrir el ayuntamiento, pero de otra manera. Va a ser un paseo de compras a partir del día de hoy.
habrá...
El ayuntamiento en 1:40 y
pico. Sí, me había ilusionado cuando lo estaban pintando y dije, volverá a ser ese viejo bar, esa vieja roquería.
Espacio de compras, el ayuntamiento, justamente le han dejado el nombre porque... Se sabe que hay algo de la memoria emotiva ahí. Sí.
Un valor simbólico.
Que juega, y hoy todo el mundo decía, che, abrió el ayuntamiento. Bueno, en realidad va a ser un paseo de compras, bueno, donde van a estar trabajando los vendedores ambulantes que acordaron con la Municipalidad de La Plata ir a esos espacios. Okay. Hoy había un operativo bastante fuerte en todos los centros comerciales, en calle 2, en calle 7, justamente controlando que no hubiera vendedores ambulantes. Y realmente se notaba que las calles estaban bastante desiertas de manteros, de vendedores. Lo que terminó siendo muy útil porque hubo un tiroteo importante en la calle 7.
Sí, lo vi.
Y justo había mucha cana porque estaban todos controlando los vendedores ambulantes. Pero bueno, un operativo que tuvo características bastante llamativas. Un tiroteo en pleno centro de la ciudad con gente que estaba haciendo su vida.
Sí, sí, claro, en el horario de la mañana.
No, pues, con la peligrosidad que eso implica. De hecho, un compañero periodista estaba saliendo de una... ¿Vieron una casa de camping que hay ahí en la esquina?
Sí.
Claro. Pero estaba saliendo y ponen un grupo...
7:55.
Estoy...
Compró una bolsa de dormir.
No sé qué compró, pero puso estoy en medio de un tiroteo y nosotros, como es un poco exagerado, le entramos a preguntar y no, era verdad.
Era verdad.
En medio de un tiroteo.
Sí, además terminó un vuelco.
Sí, un vuelco.
Terminó con delincuentes heridos.
En pleno centro. Bueno, a todo esto, el ayuntamiento volvió
el
a abrir como
paseo de compras.
Fede Pesci tocó en el ayuntamiento
muchísimas veces.
Ajá.
Pero muchas, muchas, muchas. La verdad que aparte es de las épocas donde más tocaba, cuando el año 2005, 2006, 2007. Tremendo
sí.
Lugar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo he ido a ver algunas bandas ahí.
El principio de Aruca Sativa en La Plata fue ahí.
Aruca Sativa, ahí estaba. A ver el ayuntamiento. Mira,
es uno de los primeros lugares en los que salí en La Plata el ayuntamiento.
Y sí, porque aparte antes era abajo también, ¿eh?
Claro.
Luego fue arriba.
Ah, mira.
Los, claro, los confites. Eso, que tenía un subterráneo.
O sea, ahí tocaban los confites hace como sí. 30, 40 años.
¿Te acordás los confites?
Los
bueno,
confites.
Vamos a empezar con buena música esta tarde.
¿Sí?
Música nueva también de lo que ha salido. Es parte de... Hay una especie de late night show que arma Turf, en este caso, con algunos invitados. El primero de ellos es Milo J, de quien escuchamos algo el otro día, y que parece que ya lo están convocando a muchas colaboraciones estos días. Hicieron una versión de Pasos al Costado. Esto es parte de Polvo de Estrellas. Se vendrán, creo, más, con, más colaboraciones de esta nueva versión de Turf. Y vamos a escuchar Turf con Milo J, Pasos al Costado.
Tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien. De cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos. Pisado, pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien. De cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Comienza.
los ojos para saber lo que te gustaría ser.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 15:30 minutos. Con cielo parcialmente nublado, 20 grados la temperatura, 43% la humedad. Investigan la venta de bebés al exterior y reclutamiento de gestantes en nuestro país. Se trata de la puesta en marcha de un negocio ilícito de características transnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres y la posterior comercialización de los niños que nacen a partir de ese método. Se apunta a 4 centros de fertilidad en Capital Federal y 2 en Rosario, a lo que se suman varias escribanías que están bajo la mira de Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo de María Alejandra Mangano. Continúan los incendios en Córdoba. El fuego sigue en la zona de Quebrada de la Mermela, mientras que en Villa Berna y en el Valle de Punilla siguen en guardia de cenizas. Durante el fin de semana, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, mientras que las precipitaciones se esperan que arriben el lunes, lo que traerá un descenso de la temperatura.
Deportes.
Con 2 partidos arranca hoy la fecha 35 del torneo de la Primera Nacional. Van a jugar a partir de las 15 horas en Núñez, Defensores de Belgrano, frente a Estudiantes de Río Cuarto, y a las 20:10 en Nueva Italia, Racing de Córdoba enfrenta a Chacarita. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Y este es el estado del tiempo en la zona de Quilmes, provincia de Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 21 grados y la humedad del 40%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia.
Sábado 5 de octubre, desde las 16:30.
El Lobo quiere volver al triunfo de local frente al Tomba Mendocino.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Sergio Ravena, Nacho Tara, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Godoy Cruz de Mendoza en el Estadio del Bosque.
Sábado 5 de octubre, desde las 16:30. En provincia.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, sí.
Calzado y accesorios deportivos en Casa Silvia. Marcas directas a precios de fábrica. Tarjetas hasta en 12 cuotas sin interés o créditos personales en 5 cuotas sin recargo. Ahorrá en Casa Silvia. Vos elegís. Calle 12, casi 63. Avenida 44, casi esquina 144. Y en calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce las Termas Marinas Park en el Partido de la Costa y todos los destinos termales que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Levántese y goce que la vida es corta. Pero creo que sería un plagio, así que diga, vamos a llenarnos la vida de flores.
Primavera de canciones.
Provincia
te banca.
La calma no se negocia.
La siesta
es sagrada.
Se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector busca el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más.
Alta suciedad, dice Calamaro en esta tarde, cuando pasaron 36 minutos de las 15 horas. Nos vamos a ir al móvil, lo tenemos a nuestro compañero Rizo Valvidares, desde la sede del rectorado en la Universidad Nacional de La Plata. Hay un repudio, puntualmente, un acto libertario que se está por desarrollar allí. Rizo, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, chicos? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien. Sí, es el sobre calle 48, frente a la puerta de las entradas del Karpachov. Claro. Ahí ha llegado la militancia desde más o menos 20 minutos con las banderas. Veo los primeros en llegar fueron los movimientos de izquierda. Se van acercando otras agrupaciones estudiantiles para repudiar una charla que van a tener los diputados Agustín Romo, estamos hablando de diputado nacional, Santurio y Alejandro Álvarez. Vienen de visita a la al Karpachov a dar una charla sobre Encuentro Provincial Universitario de la Libertad Avanza. Esto ha generado un malestar entre los estudiantes, entre los trabajadores, los docentes, los no docentes, y es por eso que se han venido a repudiar. Vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a ver cómo es posible, más allá de que después habrá un análisis si es o no fiable que un diputado venga, pero en el contexto de lucha que se está dando. Raúl Achubi, que es el secretario general de ATUP, gracias por este ratito. Bueno, ¿cómo es que se organizó esto?
Bueno, la verdad yo me enteré, o nos enteramos ayer a las 4 o 5 de la tarde, que estaba esta charla programada porque vimos un flyer que publicaron. Estimo que, que eso estaba programado desde antes, pero bueno, ayer salió esta publicidad. Y bueno, después de la marcha que se hizo este miércoles y después del evento del presidente, se causó mucha indignación entre los trabajadores, entre los estudiantes, los docentes, los docentes, que nos empezamos a comunicar. Tenemos un frente gremial aquí en La Plata, formado por ALUL, ATUL y la PUL. Y bueno, empezamos a coordinar alguna acción para venir a repudiar la presencia principalmente de Álvarez, el prosecretario del Ministerio de Educación, que es quien desde el principio de año nos niega las paritarias, nosotros no tenemos diálogo de paritarias, él viene a una reunión, nos deja un papel y se lo mete tanto y se va. Así que por lo tanto venimos a repudiar la presencia de los libertarios que odian la universidad pública, pero vienen a usar la universidad pública. ¿Por lo que lo organizó, Raúl? Bueno, esto, por lo que tengo entendido, la primera autorización sale de la Facultad de Ciencias Económicas. Y después hizo un trámite administrativo que no dijeron quiénes lo iban a hacer, solamente que iban a dar una charla sobre el presupuesto universitario. Después salta ayer el tema de que es una charla de integrantes de la Libertad Avanza. Así que bueno, nosotros estimamos que después de lo que pasó entre miércoles y jueves, se la deben haber levantado y no venir a faltarnos el respeto a todo lo que defendemos el sistema público de educación.
¿Qué se le va a pedir si tienen la oportunidad? Porque hay que decir que 48 está prácticamente cada vez más gente viene a este repudio, imagino exigirle algo, si puede hablar con ellos, ¿qué le va a pedir?
Ya, yo estimo que con ellos no se puede hablar, porque ellos son unos desquiciados, unos mentirosos, niegan absolutamente todo, como lo hacen a nivel de la paritaria nacional, y me parece que con esto que está pasando acá, espero que no se animen a llegar al edificio, espero.
Está previsto para las 4 de la tarde.
Está previsto para las 4 de la tarde. Nosotros nos vamos a mantener acá. Veo que en la esquina, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes que también, que supongo, se deben ser de la Libertad Avanza, no deben ser de los que están acá con nosotros, y espero que esta charla no se lleve a cabo.
Muchas gracias, Raúl.
Gracias a ustedes.
Ahí pasaba Raúl Archuli, que es el secretario general de los trabajadores de la educación. Estamos hablando de ATUL. En lo que es esta concentración en repudio de la visita de los referentes de la Libertad Avanza, en principal a Álvarez, que está previsto para las 4 de la tarde, que para ingresar al Caracachof tienen que hacerlo por aquí, y veremos qué es lo que ocurre.
Muy bien, gracias Rizzo, veremos, estaremos atentos, cualquier cosa nos avisás, obviamente.
Un abrazo grande.
Ahí estaba Rizzo Valvidares desde el edificio Caracachof, ahí pegado al rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, los libertarios no les gusta la educación pública, sin embargo, quieren ir a la universidad a dar una charla en este contexto que parece más una provocación que cualquier otra cosa.
Sí, lo que me parece que sería interesante es que haya poca gente interesada en ir a la charla, ¿no?
Y bueno, veremos. En económicas nunca se sabe. Vamos a la tanda.
6 letras. Empieza con S.
La siesta.
La siesta es sagrada.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas, y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Sal.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Sal.
Si el tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Un oasis en la tarde sin palmeras,
pero con palmeritas.
La siesta
es sagrada.
Muy bien, bueno, hay pan dulce sobre la mesa y la gente entra con intenciones, obviamente.
De celebrar la Navidad.
¿Qué pasó? ¿Fruta brillantada que no te gusta? ¿Y pero qué esperabas? Es un pan dulce.
Hagan montoncito, que a mí me encanta comer el montoncito que deja a las personas que dejan las frutas.
Es un pan dulce y la gente le está sacando la fruta brillantada. No estoy de acuerdo con esto, pero no vamos a hablar de esto ahora. Vamos a hablar. Ha venido acá a nuestros estudios. Hubo cambio de computadora. Hubo algunos bajones de energía, pero se ha acomodado nuestro compañero, nuestro amigo, el señor Gerardo Salkovich. Bienvenido. ¿Cómo le va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos acá.
Muy bien. ¿Ya estás instaladísimo?
Instaladísimo con esta compu preciosa.
Cedida por Selina Harry, en este caso.
Ahí, a último segundo.
A último momento y último minuto estábamos.
Me abrió el drive, así que estamos
muy bien
disponibles para traer buenas noticias. No son todas malas noticias en el mundo.
Por fin.
Qué así actitud que... positiva. Gerardo y nos va a hablar del mundo.
Porque Marita no nos tira una buena nunca. Claro.
Por eso digo, hoy es viernes, mentira, venimos ahí con la semana muy al palo, así con bajones. Así que vamos a irnos hacia México informativamente, donde creo se está dando el proceso político más interesante de esta época en América Latina. Quizás no el de mayor impulso así transformador, pero sí el que está teniendo mejores resultados. Obviamente el dato excluyente tiene que ver con que este martes asumió Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer de la historia mexicana. No es solo un dato, sino que marca una especie de cambio de época en México, un país que arrastra, ¿no?, un fuerte arraigo machista, patriarcal, hay 10 femicidios por día. Bueno, significa un gran cambio de época para México tener a la primera mujer presidenta, y asumió con una retórica muy a tono, ¿no? A la presencia de las mujeres ahora sí en la política ejecutiva de México. Primero hizo un acto en el Congreso y después en el Zócalo, esa plaza emblemática de la cultura y la política mexicana en Ciudad de México, donde, entre otras cosas, dijo: es tiempo de mujeres. Llegamos, no porque yo llego sola, llegamos todas. Si les parece, para ir entrando en clima, la escuchamos a Claudia Sheinbaum asumiendo la presidencia mexicana.
El pueblo de México dijo fuerte y claro: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Hoy, 1 de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación.
Es emocionante escucharla.
Después de 503
años. 500 años, ¿eh? Claro, 500 años.
Ni 502 ni 504.
503.
Y además es muy interesante, obviamente, que el planteo sea en plural, ¿no?
Sí, ella habló durante 5 o 6 minutos de esto de las mujeres. Llegamos las campesinas, las indígenas, las líneas, las abuelas. La verdad que un discurso muy interesante en ese sentido. Y no solo se quedó en la retórica del discurso de Asunción, sino que su primera medida fue anunciar reformas constitucionales para garantizar los derechos justamente de las mujeres. En el día de ayer, ella empezó a hacer las mañaneras, ¿no? ¿Se acuerdan que AMLO hacía esas mañaneras, esa conferencia de prensa todas las mañanas? Bueno, ella continúa con esa estrategia, y en la de este jueves presentó junto a todas las mujeres del gabinete estas reformas constitucionales para incluir en la Constitución diversas iniciativas como la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad salarial y la paridad en todos los cargos de la administración pública, entre otras medidas como protección frente a la violencia de género. Decía, se calcula que hay cerca de 10 femicidios por día en México.
Sí, así ese numerito lo pasaste rápido y me quedé, es un número enorme.
Es uno de los países con mayor, si bien es una población de más de 200 millones, 10 por día es un montón. Así que Claudia Sheinbaum arranca con ese desafío también, no solo de incluir a las mujeres y esto de la igualdad, la paridad, sino también de enfrentar la violencia de género. Creó la Secretaría de Mujeres.
Y su, eso te iba a preguntar, su gabinete está conformado paridad, por muchas mujeres, paridad.
Paridad total.
Mitad y mitad.
Y elevó a rango ministerial esta Secretaría de las Mujeres. Y como decía recién, una de estas iniciativas es que en toda la administración pública haya paridad en todos los cargos, así que interesante también este primer impulso de Claudia Sheinbaum, dando también continuidad a lo que fueron los 6 años de AMLO y también con su impronta, ¿no?, al asumir la presidencia mexicana.
A Milei no lo invitaron.
A Milei lo invitaron, pero no fue.
Ah, lo invitaron.
Ah, lo invitaron porque había información que no había circulando invitado, de que no había sido invitado. Y no solo él, sino otras figuras también del mundo. ¿Fue invitado?
Yo lo que tengo entendido es que él decidió no ir y no mandar ni siquiera a Diana Mondino y no mandar a ningún funcionario. O sea, el gobierno argentino no estuvo representado por nadie, no mandó ni terceras líneas.
Fue una decisión política, entonces.
Fue una decisión política. Milei tuvo con López Obrador un vínculo bastante traumático, se han tirado con de todo de lado y lado. Le dijo ignorante a López Obrador. ¿Se acuerdan cuando empezó a bardear a todos los presidentes en ese raid?
Y López Obrador también le debe haber dicho, no me acuerdo
que era un facho conservador o algo así.
Bien.
Pero bueno, no venía bien la cosa y no fue Milei, no fue nadie del gobierno, sí fue Axel Kicillof, que fue el único argentino ahí presente, invitado por Claudia Sheinbaum y también empezando a tomar vuelo internacional Kicillof. La verdad que también fue interesante en ese sentido la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Pensar que éramos punta de lanza, perdón, me quedé pensando en esto de las políticas de género y en el paso de una de la creación de una secretaría con rango ministerial, que éramos punta de lanza la Argentina, ¿no? En este tipo de decisiones, incluso teniendo un ministerio puramente abocado a la perspectiva de género y a las políticas que hacen a los derechos de mujeres y diversidades, y hoy no.
¿Cómo se da vuelta, no?, la tortilla, tanto acá como en México, para bien? Y hay que decir que otro hecho significativo en las mañaneras ahora de Claudia Sheinbaum fue el día martes, al día siguiente de asumir, que pidió perdón en nombre del Estado por la masacre de Tlatelolco, que fue una histórica matanza estudiantil el 2 de octubre de 1968. Se cumplían 56 años de esa famosa matanza estudiantil, conocida como masacre de Tlatelolco. A manos del ejército asesinaron a más de 400 estudiantes en esa conocida matanza. Claudia Sheinbaum tiene un hilo familiar ahí porque sus padres militaban en esa época en el movimiento estudiantil. Ella se reivindica como hija del 68, ese año emblemático para el mundo y también para México. Y entonces Claudia ofreció disculpas en nombre del Estado y decía, publicó un decreto que describe esa matanza como un crimen de lesa humanidad, algo simbólicamente muy importante. Tenemos, si quieren, un ratito más, la escuchamos. Dale. A Claudia Sheinbaum pidiendo disculpas públicas de parte del Estado.
Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX. La disculpa pública es algo que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nosotros le vamos a dar continuidad. Las disculpas públicas de un crimen de lesa humanidad engrandece a los pueblos, reconoce crímenes como este y al mismo tiempo pone un alto y dice nunca más.
Me hace acordar a Néstor Kirchner, ¿no?
Tal cual.
Pidiendo disculpas en nombre del Estado.
Sí. Tiene esa relevancia histórica y simbólica, sobre todo, y no tan simbólica, sino también en la práctica, porque sabemos que cuando el Estado pide oficialmente disculpas, eso implica que se abran las puertas para reparaciones, distintas medidas que van de la mano con las
disculpas. Hizo el uso del nunca más.
Hizo el uso del nunca más. Y es verdad, remite a ciertos pedidos de disculpas, como el que decías de Néstor con los crímenes de la dictadura, como el de Petro en Colombia con también los crímenes del paramilitarismo y del Estado colombiano en general. Así que bueno, asumió Claudia Sheinbaum, una física de 61 años, investigadora, más del palo, digamos, sí, científico.
Y que ganó por mucho la elección.
Que además, ganó por más de 30 puntos en las elecciones, arrasó contra el conglomerado de todos los partidos juntos de la derecha mexicana. Y se convirtió así en la primera mujer y tiene el desafío de seguir continuar el proyecto de López Obrador de la Cuarta Transformación, como le llaman. Ella dice el segundo piso de la Cuarta Transformación. Habló mucho de AMLO, lo describió como el político y luchador social más importante de la historia moderna. Hay que hacer una mención aparte para López Obrador, que después de 6 años de gobierno se va con una popularidad mayor al 70%.
Y por algo ganó ella también por tanta...
Sí, pero además que él mismo conserve esa imagen positiva después de estar en el gobierno tan alta, me parece que es bastante inédito.
De los pocos presidentes que transitó la pandemia y quedó con buena imagen.
Tal cual. Vieron que pasamos pandemia, pasamos guerra y esas eran como excusas. Claro. Bueno, en México pasó lo mismo. También hay medios de comunicación opositores que trabajan para eso. También hay un poder judicial y demás. Sin embargo, bueno, AMLO hizo bien las cosas, hizo una buena gestión en lo económico, en lo social, una batería de programas sociales, sacó a 9.5 millones de personas de la pobreza, duplicó el salario mínimo, creció el empleo formal, logró que después de 50 años no se vaya con la devaluación del peso. En México, el peso mexicano se apreció un montón, llegó a ser la economía hoy México número 12 del mundo. Y bueno, esta estrategia comunicacional, ¿no? Que decíamos, las mañaneras, que generó también esa empatía con el pueblo, también esa retórica campechana y popular que tenía AMLO, y que ahora le toca el desafío a Claudia de continuarla, siendo que ella por ahí no tiene, ¿no? Ese carisma que tenía AMLO.
Y pensar que Milei le dijo ignorante, ¿no? En este caso.
Sí, claro.
Pero bueno.
Yendo a México.
Sí, ahí está México. Hay otras opciones. Me gustaría que al menos una línea de lo que está pasando en Medio Oriente también, que me parece que estamos en un momento clave. Sé que son pocos los minutos para explicar el quilombo
semejante
que hay.
Bastante complejo.
Pero la verdad es que por lo menos algo, ¿no? Sí. De lo que está sucediendo ahí, ¿no?
Lo que dije al principio de buenas noticias.
Claro, no ahora corre, acá ya no corre más.
No corre más.
Salimos de ese lugar.
Sí, obviamente ameritaría varias horas largas o un programa entero dedicado al quilombito de Medio Oriente, que empieza a escalar a un nivel impensado y empieza a hablarse de esa regionalización, ¿no? Del conflicto ahora con el intercambio de misiles con Irán e Israel y con la incursión de Israel en el Líbano. Lo central para mí es que se va a cumplir el lunes un año del inicio de esta nueva fase, ¿no? De un conflicto que hay que decir que no arrancó el 7 de octubre del año pasado, sino que lleva por lo menos 70 años desde la creación propia del Estado de Israel, que implicó la expulsión de cerca de 750.000 palestinas y palestinos. Bueno, 7 de octubre del 2023, ataque terrorista de Hamas, 1.200 muertos y 240 secuestrados, de los cuales quedan aproximadamente 100 en manos de Hamas. La respuesta israelí ya la sabemos, totalmente desproporcionada, y vino avanzando hacia una destrucción total de la Franja de Gaza y su población. Casi 42.000 muertos. Casi 42.000 muertos en un año. Más de un tercio niños y niñas, 17.000 niños y niñas asesinados en este año. La verdad que cifras que uno dice, bueno, números fríos, pero que tomando la dimensión de lo que significa eso, un estadio lleno de niñas y niños asesinados. Más de 100.000 heridos, 10.000 desaparecidos que se supone que están bajo los escombros. 986 trabajadores de la salud asesinados. 306 trabajadores humanitarios y 173 periodistas. Bueno, todas cifras de lo que dan cuenta de una casi exterminio de una población que la hacen desplazar de norte a sur y que ahora, bueno, se extiende ahí al Líbano también la ofensiva israelí, y con Irán respondiendo después del asesinato de los líderes de Hamas y Hezbollah. Así que un horizonte abierto y de gran peligro de que se arme una guerra total ahora sí en Medio Oriente, y las repercusiones también que pueden generar en todo el mundo.
Claramente, claramente. Bueno, obviamente que seguiremos viendo cómo avanza y cómo evoluciona todo esto, y te esperaremos nuevamente si querés algo.
Sí, más. No, un bocadito que esto de que repercute en todo el mundo y en nuestro país en particular. Recordamos que hace unos días Milei dijo en la ONU.
Sí, hay una postura, ¿no? De nuestro país.
Que Argentina dejaba la posición neutral. Y que se alineaba.
Prudente la declaración de,
claro,
del amigo.
Así que quedamos bastante expuestos y expuestas a lo que pueda pasar en relación al conflicto en Medio Oriente y las repercusiones en todo el mundo.
Bien, bueno, claro, encima Milei va y dice, siente posición.
No dejan ningún.
La verdad es que, además, ¿quién necesitaba que Milei siente posición en este caso, en este conflicto puntual? Pero bueno, él está muy alineado a Israel desde que.
Desde antes. ¿No? Estados Unidos, Israel. Claro. Y de ahí no lo mueves.
Claro.
Bueno, ahora de China va cambiando.
Tuvo que mover algunas declaraciones.
Ahora tengo que ir a mendigar.
Cuando la soguita va ajustándose cada vez
tan
más.
Tan comunistas no eran los chinos.
Claro, ahora eran los chinos. Solo quieren que no los molesten.
No, eran buena gente los chinos.
Gerardo, bueno, muchas gracias. Y te esperaremos en unos días. Dale. Obviamente por acá.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gerardo Salkovich pasó por acá una nueva columna internacional en la tarde de la siesta sagrada.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Faltan segundos para las 4 de la tarde. El cielo en la ciudad de La Plata se encuentra parcialmente nublado. 19